Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. Comenzamos.
Bienvenidas, bienvenidos a Farándula 021, un programa de periodistas, psiquiatras y vestidas. Bueno, estamos muy felices y yo sobre todo agradecidísimo con toda la comunidad de gente que nos sigue por su apoyo hacia mí. Gracias a ustedes fui tendencia positiva además, lunes y martes. Yo con Horacio fue un hashtag muy poderoso. Gracias, gracias, gracias. Evidentemente vamos a hablar de ese tema. Fui acusado de ser transfóbico por la conductora Natalia Telles y lo vamos a comentar, por supuesto. Pero se va a comentar en el Averno, señores. Vamos a hablar de estrenos, como por ejemplo de la serie de HBO Max, Generation, de la película Cherry de Apple Plus, también de un documental muy interesante, Kid 90 de Hulu, de los Grammys, por supuesto, de la entrega del Oscar que se va a realizar próximamente y que esta semana se dieron a conocer las nominaciones. Tenemos la nueva música de Hayley Williams, también de Kings of Leon. Vamos a hablar de Bruno Mars. Bueno, tenemos muchas cosas, en verdad, muchas, muchas cosas. Va a haber grandes sorpresas en este podcast, porque parte del elenco de Desde Gallola estaremos aquí platicando entre nosotros acerca de la historia, señores, y de nuestras experiencias y de una parte de la historia de Desde Gallola que les interesa mucho y que se ha contado una versión. Nosotros vamos a contar la otra versión. Y bueno, primero que nada, saludo a Pilar Bolívar. ¿Cómo estás, Pilar?
Muy, muy contenta, Horacio. Feliz de ver la respuesta de la comunidad farandulera con respecto a tu persona. Y reitero ante este micrófono que te valoro, te quiero y que te respeto profundamente por muchas cosas, pero sobre todo porque te conozco muy bien.
Y yo a ti te adoro, Pilar. Gracias por tus muestras de apoyo, te quiero muchísimo, con toda mi alma, lo sabes. Y a todos, nos volvimos uno, y uno con nuestra comunidad, con nuestra army, exactamente, tenemos nuestra army. Está Mauricio Valle, ¿cómo estás, Mauricio?
Muy bien, muy contento de escucharlos y estar con ustedes en este momento.
Alejandro Broff, ¿cómo estás?
Feliz también de estar aquí, de ser parte de este grupo, de esta familia, y en esta semana en especial, pues bueno, también ser parte de un aprendizaje que tú, Horacio, en particular, me has significado a mí.
Ay, no, nada, gracias. ¡Y Manny, güey!
¡Papachito Zulo! Feliz de estar aquí en Farándula 021 y feliz de estar aquí a tu lado, Mario. De veras que sí.
Oye, que además los detractores dicen que yo los tengo bajo un yugo. A ti y a la Supermana.
O amenazados.
Sí, no, bueno,
verdad. Oye, yo puse mi tweet, ¿no? Porque así me nació, porque así fue. Y entonces me pone uno, sí lo pones, no te vayan a correr. Ay, pobrecitos, Maniwis.
Fíjate que es muy curioso, pero tenemos una amistad de ¿cuántos años, Maniwis?
Pues casi 19 años.
Maniwis. Casi 19, mira, hasta te tembló la pisada de tanto tiempo.
No, es que empecé a hacer cuentas, dije, bueno, ya no sé más, me jubilo.
Contigo, Pilar, ¿cuántos llevamos?
15.
15 años. ¿Y contigo, Alejandro?
9 años juntos.
9. Sí. ¿Y contigo, Mauricio, cuánto tiempo tenemos?
8.
8. Fíjate.
Aquí no hay poquitos tiempos.
No, ya. O sea, somos una familia.
Y no es casualidad, Maniwis. Yo creo que todas las relaciones, y más las laborales, si no estás convencido de estar trabajando con quien te sientes a gusto, no lo haces. Oye, no por algo. El que menos 8 años.
No, pues es que la verdad es que nos queremos y la pasamos padre. Papacito chulo. Y la verdad, juntos nos va a ver re bien. Porque en este mundo del espectáculo, el éxito no son los talentos. No. Son los equipos. Uh-huh. Más que los talentos, fíjense nada más. Pero bueno, vamos a comenzar justamente hablando de las nominaciones al Oscar que se dieron a conocer el lunes. Mauricio, a ver, cuéntanos tú qué opinas, que eres nuestro experto en nominaciones y premios.
Creo que es un año complicado, lo vimos en los estrenos. Creo que la falta de cines hizo que las películas más importantes se pospusieran por lo menos un año al día de hoy. Y lo que estamos viendo en las premiaciones es solamente una pequeña muestra de las cosas inevitables que se tenían que estrenar. La mayoría de estas películas fueron estrenadas principalmente por plataformas. Y no estamos viendo ni siquiera una cuarta parte de lo que sería un año normal de cartelera. Entonces, son tristes las nominaciones. Estamos nominando lo que se puede. Se está nominando lo que se puede, no lo que se debería denominar este año. Y como nosotros podemos recordar, los Golden Globes cayeron 13 puntos de rating y creo que los Óscares, después de ver estas nominaciones, van a sufrir el mismo castigo de la audiencia.
Un paréntesis, Mauricio. Ajá. Ya que nombraste los Globos de Oro, ¿qué onda con eso de que los están amenazando con cancelarlos? Que esa costumbre tan espeluznante que tenemos los seres humanos. A ver, cuéntame,
¿cancelar
por favor
otra vez?
¿No? No, cancelarlos, pero por no ser diversos, ¿no?
Exacto.
Una de las cosas es por no ser diversos, otra de las cosas es por la corrupción y por los sistemas de corrupción por los cuales se rigen. Es bastante complejo, no es un sistema en el que estemos dentro para poder hablar tan claramente de ellos, pero una de las cosas que hemos platicado a lo largo de los años nosotros es que es mucho más fácil controlar a los Golden Globes que a los Óscares. A los Óscares tienes que invertirle mucho dinero. Son más de 5,000 personas a las que tienes que convencer para que apunten hacia que tu película vaya a estar en los premios y nominaciones. Y los Golden Globes son menos de 120 personas a las que puedes billetear, ¿sabes? Entonces, ese sistema de corrupción tiene muy molesta a la industria. Y aquí, a diferencia del juicio público, sí es la unión de la industria que le está poniendo un alto. Sí. Sí es el racismo, sí es la corrupción, sí es el hartazgo de que la gente también llega a un punto en el que dice, bueno, pues volvamos a dejar que el cine tenga una vida natural, ya que el mundo está cambiando tanto la forma en la que el cine se percibe, por lo menos dejemos que el cine se asiente y que lo mejor esté nominado y no estos 120 tipos pidan volar en privado, pidan llegar a los mejores hoteles y pidan todo para poner las películas en ese lugar y para dar la patada de despeje a lo que serán las premiaciones del año. Entonces, pues sí es un grupo de gente molesta. Yo creo que en este caso, a diferencia de todos los demás, digo, está bien, está muy bien una sacudida. Si es gente muy prepotente, si es gente con mucho poder, evidentemente en la industria, porque es lo primero que te da visibilidad en el año de los premios. Entonces, bueno, hay cancelaciones y hay cancelaciones. Esta creo que más que una cancelación es una llamada de atención y lo que están haciendo es que se den cuenta que la industria ya se unió y que van sobre de ellos. Pero bueno, la caída que tuvieron ellos en rating no tiene tanto que ver con eso, tiene mucho que ver con que no hay películas y los premios tienen que ver con el cariño de la gente. Los premios tienen que ver con que en los 80 todos veíamos las películas que estaban nominadas y todos corríamos a ver los Óscares porque queríamos que ganaran nuestras películas favoritas. En este momento, las películas que más ama la gente no son las películas que son premiadas, y eso ha distanciado mucho a la audiencia de las premiaciones. Y este año, bueno, es durísimo en ese sentido, porque no solamente hay una distancia en ese sentido, sino que no hay ninguna película que sea relevante para nadie. Posiblemente del gusto de la audiencia, y bueno, es una parte mínima, puede ser Promising Young Woman. Sound of Metal es una película muy buena, pero es una película más chica. Entonces hay cosas que sientes de relleno. The Father es una película que es correcta, es una obra de teatro filmada, no tendría tanto por qué estar ahí. Mank es una película hecha para este tipo de premios. Nomadland no me parece tanto de los Oscars como Minari, pero tiene que estar aquí porque no había otra cosa. The Trial of the Chicago 7 me parece una película que de ninguna manera se merece estar aquí, pero es la maquinaria de Netflix promocionándose y tomando un lugar de alguien que no llegó. Y aún así no llegamos a las 10 películas que normalmente son en los últimos años. Así es que es un año muy feo para los Oscars, que creo que a nadie le interesan. Yo, es más, este año es la primera vez que no escucho las nominaciones, y cuando salieron, lo único a lo que fui directamente a ver fue Mejor Película Extranjera, que creo que es la categoría que más cosas interesantes tiene.
Miren, nada más para que ustedes reflexionen si las han visto o no las han visto, porque además no está fácil verlas. Las nominadas a Mejor Película son Sound of Metal, Mank, Minari, que aquí ya la comentamos, Hermosa Venganza, El Padre, que es esta obra de teatro filmada, Judas y el Mesías Negro, que nos gustó muchísimo, El Juicio de los Siete de Chicago, también, que también en su momento nos pareció una película regular.
Bastante regular. Como de tele.
Y bueno, Nomadland, que nos gustó, pero la verdad es que no creo que tenga el apoyo popular, porque es una película bastante difícil. Pero bueno, esperaremos a ver qué pasa, cómo hacen la entrega. Ya para ese entonces habrá bastante gente más vacunada, ¿no? Uh-huh. Entonces quizás logren hacer algo un poco más vistoso que los Golden Globes, que estuvieron absolutamente de hueva. No,
pero ¿saben qué?
Ahora,
las nominaciones eran una oportunidad para abrir bocado y para sugerir cómo iba a ser esa ceremonia. Yo siento que la academia fue muy timorata, el presidente se fue por un discurso que tiene que ver con la inauguración de su museo, que es algo que ya han venido cantando repetidas veces. La propia nominación le careció de algún tipo de comedia, de anuncio, sobre todo de cómo pudiera ser. Entonces se fueron por lo seguro desde Londres, sin poner en riesgo a nadie, y no sentaron algún precedente de lo que podríamos esperar como audiencia para el 25 de abril. Así es que también por ahí se fue una oportunidad.
Se siente la repercusión, ¿no? Sí. De todo lo que ha sido la pandemia, de todo lo que han sido los pocos estrenos y demás. Está totalmente impregnado, ¿no? Todo esto, incluso cómo fueron las nominaciones, como dice Ale. Y yo veo que estamos de capita caída y la caballada muy flaca con respecto a las películas, y que las hemos visto casi todas. A mí me falta una o dos.
Bueno, pues ya haremos nuestro programa dedicado al Oscar cuando esté cerca la premiación. Que esté cerca. Sí, porque es lejos, cerca. Sí. Ok, bueno.
Y que gane Laura Pausini.
Laura Pausini. Sí. Puede. Laura Pausini, fíjate nada más, estaría acercándose a ser un EGOT. ¿Sabes lo que es el EGOT? Ajá. El que tiene Emmy, Oscar, y Grammy. Grammy y Tony. Uh-huh. O sea que, y creo que hay muy poquitos personajes del mundo de la farándula que tienen este mote, que es muy valioso. Y vamos a comenzar, por favor, con...
Ver o no ver. O no ver, o ver.
Y bueno, tenemos Generation de HBO Max. Pilar, cuéntanos de qué va.
Mira, nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que acuden a la misma preparatoria. Cada uno de estos jóvenes tiene un género y una preferencia sexual diferente, fuera de la normalizada, fuera de lo que propone, ¿no? Como normal la sociedad. Y en cada capítulo ellos van a defender precisamente su género, precisamente su preferencia sexual, y las relaciones entre ellos cada vez se van a hacer más intrincadas. No tiene mucho mayor anécdota, es sobre todo está enfocado en esto, en la lucha del género y de la preferencia sexual.
Mauricio, ¿qué te pareció?
Me gustó mucho, me divirtió, me parece una propuesta bastante interesante, me parece que es divertida, me parece que es neurótica, me parece que nos presenta un universo muy lejano a nosotros y de alguna manera nos hace partícipes y nos acerca a un lugar que vale la pena conocer. Me divertí mucho y la recomiendo mucho.
Ok, Pilar.
A mí me gustó muchísimo, me parece que es valiente, que está, al poner esta problemática en los chavos, empezamos a oír cómo ellos están entendiendo esto, cómo lo están viviendo, yo desde mi propia edad, desde mi propia generación. Entonces me parece que a mí me abrió muchísimo los ojos a esta generación que a veces no logro 100% entender.
Es muy certera, efectivamente, el retrato de esta generación Z, de los centennials, de sus características, de sus maneras de pensar, y yo creo que aquí el mérito doble es, uno, saber hablarles a ellos, pero también abrir la puerta de tal manera que quienes no pertenecemos a ellos los entendemos y hasta cierto modo podemos sentir una identificación o una especie de espejo a lo que en algún momento nosotros nos tocó enfrentar. Es muy inteligente, ágil, rápido, este formato de 30 minutos me parece que es justo para darle al clavo.
Muy bien hecha, ¿eh?
Sí. Sí, muy bien hecha. A mí me gustó también muchísimo Maniguis y sí me dieron una cachetada de juventud. Sí hubo un momento en que dije, ay, ¿cómo están viviendo este mundo estos muchachos, Maniguis? ¿No? Y así, ¿cuánta juventud?
¿No creen que es muy interesante, hablando de todo el fenómeno que hemos analizado a lo largo de estos últimos años, viene el tema de la cancelación, viene el tema de las cosas que a nosotros nos impresionaban y nos limitaban cuando éramos chicos y las cosas que limita esta generación y las cosas que esta generación tiene totalmente aceptadas y normalizadas? ¿Qué transformación tan grande, qué arco tan grande hay en este viaje, ¿no?
Y aparte la narrativa de la serie es algo muy especial. ¿Cómo repite la misma escena desde los diferentes puntos de vista de cada uno de los personajes? Eso es sorprendente.
Es que lo que la serie Generación, que repito, la pueden encontrar en HBO Max, lo que nos habla que es que a final de cuentas todos somos seres humanos, independientemente de tu género o tu identidad. O tu raza, sí. ¿No? Todos somos seres humanos con conflictos. Nada más que ahora, pues, digamos, esta diversidad es aún más clara y hay herramientas para llevarla a cabo, creo yo. Es un trabajo muy interesante, véanlo, son 8 episodios. Y vamos a hablar de Cherry, una película de Apple Plus. Esta película es protagonizada por Tom Holland y nos cuenta la historia de un estudiante de medicina que se enamora, pero como la chica lo truena porque tiene que irse a vivir a Canadá, él de la desesperación se va a la guerra. Y cuando regresa de la guerra se convierte en ladrón de bancos. Es un poco la premisa de esta película que dura 2 horas y media. Gracias. Mauricio, ¿qué te pareció?
Es un desastre. Es una película que yo esperaba mucho ver. Estos directores parten de un cine totalmente diferente al de superhéroes, viajan desde por comedia romántica a comedia, llegan a hacer un cine casi imposible como fueron las últimas películas de Avengers, que es en verdad de un talento brutal como director poder ensamblar algo que de pronto no tiene ni pies ni sentido. Y yo quería encontrar en esta película su redención cinematográfica. Y la película es un caos brutal. Es excesiva, es un egotrip personal, la película no entiende de qué quiere hablar, es un desastre tonal, cada cortito es una historia, de pronto estás viendo una comedia romántica, de pronto es una película de la guerra, y de pronto a la hora 40 yo decía, ¿de qué madres quiere hablar esta pinche película? ¡Ya estoy harto de ella! Y la película acaba sin saber cuál es su tema principal, pero tocando todos los pinches temas que puedes pasar a lo largo de ese proceso de tiempo. Me parece desastrosa.
Como dice mi abuelita, o como decía mi abuelita, el que mucho abarca, poco aprieta.
No, no, pero además yo
aquí
creo,
aquí no aprieta nada, es muy disfuncional, ahora sí que es una película disfuncional, no te atrapa bajo ni las actuaciones, ni la temática, los brincos emocionales y lo difícil de creer de muchas de las situaciones que tampoco tienen nada que ver con concatenación de cómo van contando la historia y el final para llorar, porque aparte de todo, moralino.
Yo creo que los hermanos Russo, que son Anthony y Joe Russo, que dirigieron los Avengers, le dijeron a Tom Holland, mira, después de que hagamos estos filmes que son como un parque temático, te vamos a llevar a hacer cine del importante, fíjate, de ese cine de autor, de intenso.
Arte.
Te vas a ganar un Oscar y una Palma de Oro y un Golden Globe y hasta el Ariel te vas a ganar, ¿no? Y el chico aceptó, pero la película es asquerosamente aburrida. Alejandro.
Es un muy mal guión. La historia se pierde entre tanto efecto especial, esta necesidad de siempre destacar, de llevar todos estos recursos cinematográficos al exceso. Creo yo que estos dos grandes directores ya se emborracharon con esta serie de trabajos de Marvel y demás, y aquí no supieron regresar a un trabajo cinematográfico básico, que es contar una buena historia y despertar una emoción en la audiencia.
Maniwis.
Ah, pues yo lo hubiera quitado, sí, una media hora, porque sí, me pareció larga, Maniwis, pero tampoco me pareció tan desastrosa como dicen, ¿eh?
¿Qué?
No me disgustó la actuación
de Tom Holland. No, a ver, la actuación de él está bien, pero es aburridísima, el guión es pésimo.
Pero me gustó la actuación de Tom Holland.
Pero el género y el tono no existen. A veces quiere ser chitocha y luego es súper acá, es dramática.
Es una historia de amor trágica.
Y los apartes, y que es que los rompimientos brechtianos y los chitochos y todo eso, ¿qué tiene que ver? Este es un batidillo, es un engrudo, mijo.
No se deje llevar por su amargura también. No, es la mejor película, pero tampoco está tan desastrosa.
Nos faltó hacer una votación de Generation de HBO Max, así que vamos a hacerla. De la primera propuesta, Mauricio, ¿ver o no ver?
Ver.
Ok, Pilar.
Súper ver.
Alejandro,
ver.
Maniwis,
clararira que ver.
Y yo también ver. Ahora va nuestra opinión de Cherry. Mauricio.
No ver.
No ver. Pilar.
No ver.
No ver.
No.
Ok, yo no ver, por supuesto.
Si no tiene mejor que hacer, véala.
Perfecto. Vamos, perdón, ¿qué dices?
¿Qué, Mauricio? No, ya déjame en paz.
Pues no, Maniwis. No ver, ¿por qué?
Ay, bueno, no la vean ustedes.
Bueno, vamos, por favor, a hablar de Kid 90 de Hulu. Es un documental que dura, es muy, muy breve, 1 hora 11 minutos. Mauricio.
Así, este documental nos cuenta la historia de Soleil Muy Fryer, esta chica que muchos de nosotros, o nada más nosotros, nos acordaremos de ella porque era Punky Brewster. Y nos cuenta la historia de todos estos jóvenes estrella de la industria norteamericana de cine que reinaban en ese momento, y cómo estaban solos y cómo crecieron juntos y cómo aprendieron de la vida juntos y cómo sentían que se magnificaba el mundo a través de la opinión que había de ellos afuera, lo doloroso que fue ser adolescentes en esa lupa, cómo le afectó a ella en su amor propio, en el amor a su cuerpo, las transformaciones que se tuvo que hacer para aceptarse a ella misma siendo una mujer totalmente perfecta, por cómo el mundo, la crítica, los periodistas y la gente hablaba de ella. Este es un documental que está contado a través de su visión, de su propia cámara, que vivía con ella, entrevistando a todos sus amigos todo el tiempo. Y es un documental que sí está bien, porque sí nos habla un poco de algo que se está haciendo un gran esfuerzo también por controlar. Esta gente sí vive afectada de la visión que hay de ella en el mundo, y sí la trastoca, y sí deberíamos de ser mucho más respetuosos con estas figuras públicas, y mucho más cuando son niños, porque no somos muy conscientes y de pronto creemos que por ser figuras públicas se puede patear a quien sea, y creo que es bastante peligroso.
Bueno, la gente piensa que las figuras públicas, al ser públicas, pues son dignas de recibir aplausos, pero también de ser abucheadas.
Pateadas.
Y lo que cuentan en este documental, que además es muy interesante, como esta mujer, desde chiquita, tenía su camarita y empezaba a grabar y a grabar y a grabar. Entonces es como una serie de trozos de un todo que te muestra de una manera en la cual puedes tener una visión clarísima de lo que era la época de los artistas en ese momento, en la década de los 90, los artistas muy jóvenes en Hollywood, ¿no, Pilar?
Sí, a mí me gustó bastante, sobre todo el material. Nadie te lo está contando, lo estás viendo fehacientemente, 100%. Sí. Eso creo que es muy, muy interesante. Me encanta cuando ella dice que este material estaba en el baúl de los recuerdos y que de repente, pues, es porque ella no quiere darse un clavado a su niña, a su adolescente, que fue muy, muy fuerte, la verdad, ¿no? Todas las transformaciones físicas de las que habla que tuvo que hacer. Entonces, me encanta cuando ella, como mujer, decide dar este clavado y buscarlos, ¿no? A los compañeros que salen ahí en los videos y cómo ahora es cada uno de estas personas. A mí me gustó mucho, fíjate, sí me atrapó. Y otra cosa que me gustó es que no es excesivo a nivel tiempo. No, y eso no. Te tiene muy, bien, sí. Muy, muy buen ritmo y te mantiene totalmente atento.
A mí también me gustó mucho, Maywis. Y mira, de verdad, aplausos a quien seleccionó el material de casi 20 años, imagínate, seleccionar tomas. Y me emocionó mucho una microtoma que sale Leonardo DiCaprio así chiquito.
¿Qué tal, eh? Porque además esta mujer se juntaba con todos estos que después se convirtieron en grandes estrellas. Ella es de la generación de Leonardo DiCaprio,
Johnny
Depp, Keanu Reeves, Charlie Sheen y otros más que ahí están con ella todo el tiempo. Es más, ella cuenta en este documental que el primer hombre en su vida es Charlie Sheen y que fue una relación absolutamente consensuada. Y te platican además, híjole, porque sí se drogaba muchísimo, ¿no? Qué manera de drogarse.
Estaba rudo.
¿No?
Muy fuerte.
Pero bueno, Alejandro, ¿a
fresco,
ti te gustó?
Mucho, fresco, honesto, directo. Creo que es un gran material.
Ok, vamos a nuestra siguiente crítica, que en esta ocasión es, pues, los Grammys. Mauricio, fíjate que yo no quería ver los premios Grammy y me encantaron. Fueron geniales. ¿Cómo lo hicieron? Híjole, son unos magos, Mauricio. ¿Qué opinas tú?
No. Yo estuve muy emocionado, la vi dos veces y he visto números de esa ceremonia, no sé, Black Panthers creo que lo he visto 30 veces, pero creo que es un gran acierto, lo habíamos platicado también, el mundo de la música revivió de una forma impresionante, lo de menos son los premios, lo de menos es la premiación, pero esa ceremonia y ese amor que se ve a la música y ese conocimiento y esa entrega que hay a la música en esta celebración es de aplaudirse, porque pudimos gozar algo que yo tenía muchos años que no gozaba. Yo no gozaba una premiación hace mucho y te lo juro que no paraba de emocionarme. Y la vi en la noche y la vi en la mañana y la he vuelto a ver y pienso, qué afortunados somos de haber presenciado este momento, porque sí se revivió lo que es una entrega a una entrega de premios.
A ver,
sí.
¿Con qué momento te quedas, Mauricio?
Para mí Black Panthers es muy especial, la verdad. Black Panthers me gusta mucho.
¿Beyoncé qué te pareció?
Beyoncé
es una reina, perdón que te lo diga. Sí.
A mí cómo arranca también la ceremonia cuando está Harry Styles y Billie Eilish y cuando están cantando todos ellos uno al lado del otro, que está Black Panthers ahí. O sea, ese momento.
Lo que te gustó fue Black Panther, ya nos enteramos.
Esos cuatro que arrancan. Hey, no me vuelve loco ahí porque siento que no tiene la potencia de los demás. Bueno, el In Memoriam de la ceremonia es de lágrimas.
Que además salió Manzanero.
Oye, 10 minutos, y son de los 10 mejores minutos de televisión en el año. O sea, la parte de Bruno Mars, sí, todo, en verdad es glorioso.
A mí me emocionó porque hace mucho tiempo hemos estado de capa caída con las premiaciones, con todo lo que sabemos que no se puede hacer en vivo, que si es híbrido, que si no, y aquí de verdad volví a sentir que regresábamos, o sea, que estaba, que había algo otra vez vivo, que aparte lo sabemos, la música no le tocó tan duro en esta pandemia. Es más, han salido cosas grandiosas y lo pudimos ver y oír en esta entrega de premios. A mí me gustó muchísimo.
Es que
el vestido de Dua Lipa.
¿Qué cosa?
Me encantó.
No, Dua Lipa, perdón, es de otro planeta. Viene del Olimpo.
Hizo un show increíble.
Qué cosa Dua Lipa, en verdad. Maravillosa la entrega, porque más hay algo que tiene, que no tiene, por ejemplo, los Globos de Oro, o que no tuvo otro tipo de entregas de esas que pues pasan ya constantemente en esta temporada. Tiene música, y sí, con la música se puede hacer esto. Y con el ingenio de un equipo de producción fantástico, lograron un gran, gran programa, ¿o no, Maniguis?
Fue un gran espectáculo, Maniguis, y yo me quedo con el número de Taylor Swift.
Qué bárbara también.
Qué bárbara, Taylor Swift, ¿en serio?
Es que sí es impresionante, son todos, o sea, Dua Lipa y Da Baby. Pero, ¿qué les pareció en el In Memoriam? Brittany Howard, híjole, o sea, ¿cómo cierra esa ceremonia? No, bueno, no, sí.
¿Y saben qué fue muy interesante ver cómo reaccionó Twitter o las redes sociales en general a ese momento? Ya de pronto te metes a Twitter y es nada más hurgar en una batalla campal entre todos, en donde todo es odio, enfrentamiento. En el momento en el que estaban los Grammy, todo mundo estaba en el show, en el espectáculo, disfrutando, aplaudiendo. De verdad, creo que por ahí
fueron muy emocionales y emocionantes.
Ahí está la magia de la música y la magia del espectáculo y el entretenimiento.
Exactamente. Y vamos a esto.
Del pink al punk.
Y ya llegó el Conce. Un aplauso para el Conce, que como lo queremos a mi Mario Lafontaine. ¿Cuántos años trabajando juntos, Mario?
Este año cumplimos 25.
Bueno, fíjate. 25 años era amigos.
Felizmente.
Y de trabajar
familia,
juntos.
Hermanos, el mejor jefe que he tenido, muchísimos amigos entrañables.
No, yo no soy tu jefe, soy tu amigo, querido.
Bueno, eres mi jefe amigo.
Tu jefe
pero
amigo.
Te quiero, te debo mucho y a todos, cada uno de los que forman Farándula 40 son parte de mi vida. Los
Farándula 40 y ahora Farándula 21.
Claro.
Y en algún momento tuyo, mira, Mario, tú y yo fuimos válvula de escape.
Sí.
Tú y yo fuimos desde Gayola.
Sí.
Tú y yo fuimos Nocturninos.
Sí, así es.
Tú y yo fuimos Farándula 40 y ahora somos Farándula 021. Fíjate todas las cosas que hemos sido juntos.
Padre. Y que falten muchas.
Ay, pero por supuesto, apenas estamos empezando, fíjate.
Perfecto.
Y bueno, tenemos para analizar dos álbumes. Tenemos el de Harley Williams, que se llama Flowers for Bases, y el de Kings of Leon, When You See Yourself. Mario Lafontaine, ¿cuál quieres que analicemos primero?
Hayley Williams.
Hayley Williams, por favor. Mario, por favor, ¿qué te parece este disco? Flowers for Bases.
Exactamente, que tiene además un segundo nombre que se llama Descansos, así en español. Este es el segundo álbum en solitario de esta líder de Paramore, esta banda que causó mucho impacto. Es una chica con mucha fuerza y es una de las diosas del rollo este del post-punk y de un nuevo sonido. Se va a un disco absolutamente sentimental, absolutamente triste, profundo. Es un disco con mucha poesía. Recordemos que el año pasado sacó dos discos, hablamos de él en su momento, Petals for Armor, y dos meses después sacó una obra extendida, The Self Serenades, y ahora nos presenta 14 tracks escritos por ella y producidos por Daniel James. Es una entrega triste, nostálgica, acorde a los tiempos que vivimos. La poesía sale a flote, es un disco íntimo que tiene como concepto la soledad y el agradecimiento de estar vivo y celebrarlo con estas hermosas flores en jarrones musicales. Es un verdadero descanso para el espíritu.
Mauricio.
Fíjate que es un proceso muy similar al de Taylor Swift, en el sentido de folclore. Es como esta reinvención y como este viaje adentro. Me parece un disco bastante interesante. No me gusta tanto como el otro, pero me parece que este tipo de procesos se agradecen mucho en los artistas cuando tratan de acercarse más a ellos y menos a la complacencia. Así es que es un disco por el que estoy siempre a favor y sí lo disfruté.
Es un viaje suave hacia la nostalgia, hacia la tristeza. Te pone en un estado de ánimo, definitivamente. Pero vas gozosamente a él porque es honesto. Entonces, eso es lo que me gusta. Sí, es su trabajo, a fin de cuentas, sobre la pandemia, en la pandemia. Y está 100% reflejado, tanto en la música como en la voz. Me gusta, pero me duele. Es doloroso.
Es que, ¿sabes qué? Que la música que nos está tocando analizar ahora en Farándula 021 ya es música de pandemia.
Definitivamente.
¿No?
Y tiene mucho que ver con el estado de ánimo de toda la humanidad. Uh-huh. Y se refleja. Y creo que los momentos más dolorosos son los más creativos.
Bueno, ¿te acuerdan cuando empezó la pandemia hace un año, que estábamos uh-huh. al aire con Farándula 40? ¿Cómo nos conmovíamos con los videos COVID, que así los nombramos nosotros, que eran los videos que los artistas hacían con otras herramientas, en sus casas, ¿no? Era bien padre. Pero bueno, pues las cosas están cambiando y desafortunadamente el mood COVID prevalece. Vamos ahora a escuchar Kings of Leon con When You See Yourself. Mario, ¿qué opinión te merece?
Bueno, esta es una banda muy reconocida, muy aplaudida, que triunfó en Inglaterra a pesar de que es difícil triunfar en Inglaterra siendo estadounidense. Ellos regresan después de 5 años con su 8º álbum. En este disco no hay tantas estridencias, son reflexivos. Es un híbrido muy lejano al sonido que los encumbró. Esta banda de rock sin rock siempre será cuestionada porque siempre están un paso más adelante. Los Follow Will tienen raíces sureñas, le dan una autenticidad a este sonido que predominó a principios del siglo, el garage y el indie, donde salen los Killers, los Strokes. Pero en este disco, sin perder su gancho comercial, el productor Marcus Duffs, que trabajó con Björk, con Arcade Fire, con Coldplay, se encarga de un sonido orgánico que agradecemos y que además no es exagerado, no hay a pesar de que hay momentos que llegan a ser densos, siempre está acompañado de un sonido muy natural, nada de software de moda. Eso es algo que yo agradezco, que este grupo no se trepe al sonido que traen todos ahorita. Es un trabajo maduro, altamente recomendable, y ellos mismos dicen que somos tan distintos a los de 2003 que no pasaría nada si cambiáramos de nombre. O sea, están reinventados al 100%.
Mauricio.
Yo no encontré, o sea, sí entiendo el proceso de reinvención, pero lo siento, siento que escucho lo mismo. Siento que es una banda que me gustó en su momento y en este lugar donde están, siento que escucho un poco lo mismo y no me gusta tanto, la verdad.
Pilar Bolívar, ¿qué te pareció?
A mí sí me gusta, la verdad es que me transportan, tienen este rollo folk, pero al mismo tiempo rockero, pero al mismo tiempo indie. La voz es muy padre, a mí sí me gustó porque es rock, pero muy audible. Lo puedes traer en el carro, puedes estar en la casa, puedes estar, o sea, está, se te pega, está rico. A mí sí me gustó.
Bueno, pues se salva, por supuesto, al igual que el de Hayley Williams. Y el lanzamiento es Bruno Mars con Leave the Door Open. Oye, esto es, Mario, bueno, te iba a decir música para mis oídos, evidentemente es música para mis oídos, pero qué cosa, es como Motown.
Exactamente.
No, es Motown totalmente.
Exactamente. Fíjate que este está considerado un supergrupo. En los años 60 se inventaban los supergrupos, que eran artistas de diferentes bandas que se juntaban para hacer una sola banda. Aquí le está Bruno Mars, que bueno, no tiene nada que demostrar, todos sabemos el tamaño de artista que es. Se junta con Anderson .Paak, un rapero, un músico de R&B muy importante, y lanzan este primer sencillo anunciando lo que será su nuevo álbum. Y aquí podemos notar definitivamente, como bien dices, toda la influencia setentera de Motown, de Filadelfia, de los grupos como los Blue Notes, como los Spinners, como los Stylistics. Con esta simple probadita nos dan a entender que esta delicia sonora va a ser una verdadera obra maestra. Creo que es un disco que esperamos todos y además incluye al dios del bajo funky, Bootsy Collins. Es una canción increíble y el disco lo espero con ansias y creo que cada vez es más grande Bruno Mars.
No, bueno, yo soy fan de Motown, punto. Y escuchar esto fue como percibir de nuevo la música de Diana Ross, ¿no? De Michael Jackson, cuando yo era niño, que los escuchaba. Y ahorita esto es absolutamente refrescante. Bueno, vamos a Escondida por los Rincones.
Escondida por los Rincones.
Y esta es la sección donde Pilar Bolívar se convierte en la reportera del crimen y busca en las plataformas, en los canales, en la televisión de paga, perlas que están escondidas y que nadie valora. Y en esta ocasión, ¿qué nos traes y dónde la podemos ver?
Mira, en esta ocasión les traigo una serie francesa que podemos ver en Netflix.
Okay.
Son 4 temporadas, 24 capítulos, 10% en español, bueno, esa es la traducción, en francés es 10%,
okay.
Y en inglés es Llámale a mi agente.
Órale.
¿No? O sea, tienen muchos nombres, pero sí, la pueden encontrar con cualquiera de estos en la plataforma Netflix. ¿De qué se trata? Mira, es una prestigiosa agencia de representantes de actores y actrices súper famosos. Esta agencia está a punto de tronar porque el dueño y fundador muere. Entonces, cada uno de ellos tiene que echarle toda la carne al asador para sacar a flote a esta agencia. En cada capítulo vamos a ver a una súper estrella interpretándose a sí misma.
¡Ay, qué padre!
Entonces imagínate que está Juliette Binoche, imagínate que en otro capítulo está Isabella Gianni.
Oye, ¿está Mónica Bellucci?
También está Mónica Bellucci. Y también Isabel Huppert. Okay. O sea, es de verdad un ramillete de estrellas. Y cada capítulo gira a partir de esta estrella. Amén de las vidas interpersonales de los de la agencia. Todo en un tono realista de comedia.
¡Ay, qué maravilla!
Que te mueres porque los personajes son adorables y al mismo tiempo insoportables.
Ay,
entonces es
cosa
compleja, divertida. Para los que nos dedicamos a la faranduleada, no tiene límite. O sea, reímos, lloramos. También, obviamente, cada una de las personalidades de los de la agencia. Es una delicia, es un bombón. De verdad, les estoy recomendando una joya de la corona.
Ok, 10% en Netflix.
Netflix, 4 temporadas, o sea que tienen para ver un rato. Ya ves que luego eso también está padre porque te las puedes administrar.
Ok.
24 capítulos.
Bueno, vamos a una pausa y regresando de la pausa, vamos a viajar al Averno, del cual, muy a mi pesar, yo soy el protagonista. Volvemos.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
El Averno.
Y el Averno. El Averno soy yo, damas y caballeros.
Agárrense de las manos.
Pero como por.
Sí, porque les cuento que resulta, y ya lo saben ustedes, que en el programa Netas Divinas, la conductora Natalia Téllez me tachó de transfóbico. Y esto dice que porque yo ataco constantemente a Alejandra Bogue. Y bueno, pues entonces explotó la bomba. Yo le contesté y le expliqué que no era transfóbico, que mi historia ha sido, para bien o para mal, está relacionada, vinculada con la defensa de los derechos de la comunidad, que en ese entonces, cuando hicimos Desde Gayola en el 2002, era la LGBT, uh-huh, nada más.
Sí.
Yo como homosexual, en ese momento, sentía la necesidad de decir cosas y quería hacer un programa yo, como SNL, y salió Desde Gayola.
El amor me llegará.
Y bueno, aquí estamos, parte del equipo que hicimos Desde Gayola. Y quisiera que saludaran al público, porque más estamos sin personajes. Somos quienes somos.
Ay, ay, qué miedo.
Está Daniel Aguilar Vives.
¡Bravo!
¿Cómo te defines?
¿Yo cómo me defino? Bueno, sí, yo soy una princesa extraterrestre, okay, trans, y soy además travesti, soy transgénero. Todavía no soy transexual, pero quien quita y un día.
Oye, ¿tu preferencia sexual es?
Mi preferencia, homosexual. Homosexual. Me encantan los hombres, okay, me encanta el pispiote, me encanta.
Ok, muy bien. Está Pilar Bolívar, bravo. Quien gracias también es parte de Desde Gallola, por supuesto.
Por supuesto que sí, parte de este equipo maravilloso. Yo soy Pilar Bolívar, mi género es ser mujer, soy mujer.
¿Sí?
Y mi preferencia sexual es que me gustan los hombres. Ah, o sea, okay, heterosexual bien. Soy.
Yo soy, sí, yo soy Horacio Villalobos, mi identidad es este hombre y mi preferencia homosexual. Está Claudia Silva.
¡Ay, ay, ay!
¡Bravo! Mi Callis, querida.
Gracias, estoy feliz porque es como si me hubiera vuelto a reunir con mi familia. Yo estuve, siempre, de una de las cosas que más orgulloso estoy en la vida es de haber pertenecido y de pertenecer a Desde Gallola.
Muy bien.
Porque era es una familia increíble y mi identidad es mujer y soy heterosexual. Hace mucho no tengo novio, pero...
Apúntense.
Bueno, ya eres virgen, entonces. Muy bien. Está Carlos Rangel, quien interpreta a Manigui.
¡Bravo! Que pocas veces estoy, ¿eh?
Sí,
pocas
como Carlos, veces. Como Carlos.
Y yo, igual que Claudia, me emociona mucho este reencuentro con Desde Gallola, porque sí, bien lo dice Claudia, somos una familia. Somos una familia. Yo soy cisgénero, así se dice, Doc, ¿sí? Y soy gay, por supuesto, y enamorado.
Ah, eso. Practicanchi. Está Alejandro Brof. Hola, Alejandro.
¿Cómo están? Hombre... Desde luego homosexual.
Ok, y está nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Jeremy Cruz. Jeremy, saluda a tu público.
¿Cómo están? Y pues yo soy homosexual, cisgénero, y me encanta el sexo con desconocidos.
Una pregunta, ¿qué es cisgénero? ¿Qué es cisgénero? Explícanos.
Cisgénero es cuando tu identidad de género está alineada con tu sexo asignado al nacer.
Exacto. Ok, ahora muéstranos tus credenciales y hablo de tus títulos nobiliarios.
Bueno, soy médico por parte de la UNAM, soy psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría.
Ok.
Soy además maestro en salud mental pública, doctorante en salud mental pública y experto en diversidad sexual.
No, dioses bueno. Del Guadalquivir, okay. Un expertazo.
Y estás especializadísimo en minorías, ¿no?
Soy experto en minorías sexuales.
¿Que somos quiénes? Las minorías sexuales.
Las minorías sexuales se definen como aquel grupo de personas cuya orientación sexual, identidad de género, prácticas sexuales y expresión de género difieren de la población general, y esto representa alrededor del 15% de la población. Es decir, en México tenemos alrededor de 16 millones de personas, como aquí todes.
Ok, muy bien. En ese momento, en el 2002, les platico, no había redes sociales. Obviamente, había un internet que era, pues... digamos, bastante malo, ¿no?
Precario.
Básico.
Por teléfono.
Sí, exactamente.
Había fax. Bueno,
ser homosexual, creo, bueno, ya había dejado de ser considerada como una enfermedad. Todos nos tratábamos como gays porque la comunidad era LGBT, pero pues todos éramos gays, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Nos tratábamos así. No había ni sociedades de convivencia. No había, obviamente, matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, todavía no hay ni siquiera en toda la República. No había adopción homoparental, etc. En ese entonces, en Telehit, yo tenía un programa llamado Válvula Escape, que era una barra. Dentro de esta barra tenía un programa de sexo con Anabel Ochoa, que le mando un beso al cielo, uh-huh, donde siempre hablamos de que cualquier preferencia sexual estaba bien, que todos deberíamos de tener no únicamente obligaciones, sino también derechos. Desde entonces... Desde antes, desde el 2000, porque desde Gallola empezó en el 2002, pero yo ya tenía años con Válvula de Escape.
Sí.
Y ahí se me ocurre un día hacer un programa cómico, después de que salgo de un programa llamado Trapitos al Sol, que no la pasé nada bien, y dije, voy a hacer este programa como yo siempre lo imaginé. No teníamos recursos, no teníamos presupuesto, pero teníamos muchas ganas de contar nuestra historia. Y se juntó un grupo de actores que iba desde María Rubio, uh-huh, una primerísima actriz, Julisa, Carmen Delgado, Cecilia Romo, que en paz descanse, Javier Yepes, que en paz descanse, Mamamela, Gerardo Gallardo, que hacía el Che Fornícate, que también en paz descanse, estaba Carlos Rangel, estaba Claudia Silva, Paula Sánchez, Daniel Vives,
Francis.
Estaba Francis. Uh-huh. Estaba Francis. Mi adorada Francis, sí, una pionera, sí. Bueno. Éramos un grupo muy diverso y muy padre.
Ligia
Escalante. Mauricio Barcelata. Éramos una verdadera banda. y también estaba con nosotros Alejandra Bogue. Y bueno, resulta que el programa empieza, grabamos 5 episodios y yo pensaba que, dije, ya con 5 episodios se lo llevo a Pepe Bastón y nos va a dar un espacio en Canal 5. Obviamente no nos dieron ningún espacio. Yo a los actores les dije, no tenemos dinero porque Telehit no tenía presupuesto. Me dijeron, lo hacemos gratis. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? A final de cuentas, pues acá hay algo de escenografía en la bodega. Ponemos las pelucas
De cada quien.
Ponemos, sacábamos cosas de la bodega de Televisa y empezó la aventura de Desde Gallola. Y esto lo quiero contar porque... en redes sociales, bueno, primero que nada quiero agradecerle a nuestro público maravilloso, que es una comunidad, el apoyo que me dieron y que nos dieron el lunes y el martes, cuando explotó la noticia de que yo era transfóbico. Y bueno, además lo aderezaron mis detractores con que yo era racista, clasista, sexista, ¿por qué?
Misógino.
¿Por qué esta percepción, doctor Jeremy Cruz? Por favor, dame luz.
Uno de los puntos más importantes y por los cuales consideramos o se considera que eres así es porque eres un inadaptado sexual, un inadaptado cultural y un inadaptado en ciertas formas político. Y como sabemos, los inadaptados mueven emociones, mueven a la gente. Y yo, como pues el más chiquito de esta familia, quiero decir que ustedes me enseñaron a jotear. Se los juro.
No, ya llegaste esto... bastante entrenado, ¿eh?
Y esos tacones que también te los...
Y esto ha hecho entonces que generes emociones en las personas y en algunos momentos tienes como una gran aceptación, pero también tienes y puedes generar emociones negativas.
Oye, ¿y qué pasaba en ese entonces? Era un México bastante machista.
Bueno, en México en ese momento era, oigan, escúcheme bien, gente. En ese momento, en el 2002, era políticamente correcto ser homófobo.
Sí.
Los personajes homosexuales salían en los programas cómicos, todos eran deleznables. Uh-huh. Generaban homofobia. Pilar Bolívar, ¿qué quieres decir?
Por supuesto que sí. La comedia, tú lo sabes, es... Bueno, la comedia que hacían ustedes, todos en Desde Gallola...
Que tú eres parte de Desde Gallola.
Sí, claro, lo soy.
Llegaste más tarde.
Llegué más tarde, exactamente. Pero es una comedia contestataria, 100%, donde estás pisando los callos de los vicios de la sociedad en la que vivimos.
Sí.
Y eso porque entonces tampoco creas que eso le gusta mucho a la gente normal, ¿no? Normal, entre comillas. Obviamente, al ser contestatario usando los recursos de la comedia, mucha gente siente que les pisas el callo, pero también te voy a decir algo. Se abre una ventana que llegó a millones de casas, a millones de hogares, donde había gente que se identificaba con los sketches, con el humor, con la comedia que se estaba manejando en ese programa.
Pilar, marcó un capítulo nuevo para la televisión mexicana. Hasta entonces, los personajes gays o los homosexuales eran interpretados por hombres heterosexuales.
Que lo hacían siempre, con un gran desprecio.
Sí. Por supuesto, siempre con esta visión. La única persona del colectivo que aparecía era Francis en Siempre en Domingo. Y con esta presentación siempre morbosa, como con usted, este dejo de, pues no lo entendemos, no lo queremos saber, un poco de burla. ¿Y cómo te vistes? ¿Y cómo bailas?
No,
y en el momento,
¿cómo te gusta que te hablen en femenino o en masculino?
Exacto, siempre. Y ustedes llegaron a abrir esta ventana que de hecho se maneja como tal en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por lo menos a mí, en 2 materias, me tocó entender, analizar o verlos a ustedes como un nuevo capítulo en la televisión mexicana por lo que implicaron.
Bueno, otra cosa importante. Si de por sí los personajes de los homosexuales en la comedia mexicana eran retratados con homofobia, ni pensar que hubiera trans trabajando en un programa de una televisora conservadora como Televisa. Y lo logramos. Uh-huh. Y entonces empezó la aventura y trabajábamos codo a codo, con mucha amistad, con mucho cariño. Teníamos en contra el tiempo del foro, el presupuesto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Todo estaba en contra.
Pero teníamos algo a nuestro favor. La honestidad, la dignidad. Esto lo diste tú, porque tú pusiste en el radar a los travestis, a los señores con tetas, que éramos muchos y que estábamos ahí jugándonos. Nadie nos creía. Y tú, hasta el día de hoy, nos diste ese lugar con Desde Gallola, con Nocturninos.
Porque además te cuento una cosa. Yo en ese momento también había sido humillado, buleado, discriminado. Y somos una comunidad. Siempre lo he pensado. Y bueno, ahí parte la historia de Desde Gallola. Hicimos 5 temporadas. Bueno, 5 años de programas cada semana, ¿no?
Sin goce de sueldo, ¿eh?
Sin goce de sueldo, sí.
Muy gozosos años, eso también.
Pero por eso inventamos el show de cabaret, con el cual viajamos por toda la República Mexicana, y los mensajes que recibí el lunes y el martes de muchas personas diciendo, gracias a Desde Gallola, me di cuenta que yo no era un freak. Gracias a Desde Gallola, me di cuenta que yo no era diferente. Gracias a Desde Gallola, me sentí que había gente que pensaba y actuaba como yo. Uh-huh. Y entonces, en la República Mexicana, habiendo tanta represión, pues la gente atiborraba los teatros. Íbamos a los lugares gays primero a trabajar, después no fueron suficientes. Llegamos a los teatros, uh-huh, y empezamos a llenar teatros, y se acercaba la gente, que en ese momento era, insisto, la comunidad LGBT. Hasta ahí llegaba, ¿eh? Sí. Hasta ahí llegaba a manifestarnos su cariño, su apoyo, a sentir ese amor que teníamos por nuestro trabajo, que se reflejaba en ellos y que hacía un eco.
Pero lograste el cometido de la comedia. Claro. A fin de cuentas, que era tu herramienta. Bueno, era la herramienta de todos, ¿no?
Sí.
Que es identificar, señalar, obviamente, pisando callos, pero que la gente se identifica. Por eso, la respuesta de estos días pasados para con respecto a la bronca que hubo, padrísima. Gracias.
Y nuestro estandarte era, de alguna manera, Alejandra Bogue. Ella llegó a mi vida, porque yo la llamé para un sketch, y después le logré conseguir que fuera la coordinadora de vestuario de Telehit, porque era como muy hábil para encontrar marcas
baratas.
Porque
ella trabajó en un principio, yo la conocí así, trabajando en Sexy Jeans.
Exactamente.
Y yo estaba en la secundaria, iba y la veía, y ella siempre me vendía, y tenía una amiga que me vendía cosas en otro lugar.
O sea, era como buena para la ropa, ¿no? Para la ropa, ajá. Y entonces logramos que ella ocupara ese puesto, y era nuestro estandarte, porque más me contó su vida y me conmovió muchísimo. Yo la arropé bajo mi ala. Y bueno, ya les voy a ir contando poco a poco todo lo que pasó. Pero el asunto es que viajábamos y nos llevábamos muy fuerte entre nosotros, porque somos, a final de cuentas, cómicos, ¿no?
Muy fuerte. Un humor, y yo encabezo. Sí. La verdad. Sí. Yo tengo un humor sumamente negro, sumamente fuerte, porque me divierte, porque también me hace ser auténtico.
Ay, porque,
¿sabes?,
reíamos muchísimo. Mucho, hasta la y además nos reíamos unos de los otros, y ella le entraba, al desmadre.
Pero
¿eh?
Parejo, ¿eh?
Parejo.
Como le decíamos, nos respondía y nos remataba.
Ahora, por otro lado, yo siempre he sido, digamos, muy disciplinado para trabajar. Y en ese ambiente donde no teníamos una estructura económica, donde la única estructura era nuestro cariño por nuestro trabajo, yo tenía que ser muy disciplinado, muy profesional,
riguroso.
Teníamos poco tiempo de foro, teníamos que ir de memoria porque no había apuntador, uh-huh, había muy poco tiempo de edición, entonces teníamos que ser todos muy disciplinados. Y al momento de la gira, en el 2002, 2003, 2004, éramos un grupo muy fácil de atacar.
Vulnerable, sí.
Entonces yo les pedí a todos, a ver, chicos y chicas, si tienen vicios, si les gusta drogarse, entonces háganlo en su casa. Aquí en la gira les suplico que tengamos comportamiento de monjes cartujos. Y resulta que cuando ella se va, yo me entero de una serie de cosas horribles que hizo, que tuvieron
que pusieron en peligro a la compañía,
que
tal vez.
En primer lugar, tuvieron un gran impacto en mi persona, porque nunca lo hubiera imaginado, y puso en riesgo nuestra compañía, ¿no?
Sí,
lo cual fue muy triste.
De alguna manera tú te enteras de esto años después de que Alejandra se fue, y tu reacción fue de
¿por
sí,
qué
de
no me dijeron?
De sorpresa, y lo primero fue eso, ¿por qué no
les
me lo dijeron?
Les dije, chicos, estaba poniendo en riesgo nuestro trabajo.
¿Sabes por qué? Sí. Porque Alejandra iba a perder su trabajo, ¿sabes? Exacto. Por eso.
¿Y por qué no ibas a traicionar a tu familiar? Porque como era una familia, sí, desde Gallola éramos una familia, pues no le dices luego a tu mamá, oye, mi hermana hizo esto, porque sabes que la van a regañar. Entonces mejor no le decíamos nada, pero nos puso en peligro a mí de verdad de tener miedo de que le dije, la van a matar.
Bueno, o sea, yo muchas cosas me voy a guardar. ¿Por qué? Porque la quiero, la verdad es que sí, me duele mucho, pero ¿sabes qué?
Pero además no vamos, a ver, no estamos aquí para destruir a nadie, te lo juro, ¿eh?
Estamos contando una historia de algo que pasó, que es verídico.
Y porque además tenemos clase para practicar las cosas, ¿qué?
No, y además fue muy emocionante vivir todo, las carcajadas, no todo fue malo.
Ay, no, claro que no, fue un placer hacer Desde Gallola.
Pero ¿para qué íbamos a hacer que una compañera perdiera el trabajo, que tú te enojaras?
Y la llevábamos, ahora sí que del brazo, orgullosos todos, ¿no?
Sí.
Cuando alguien se metía con ella, se metía con todos nosotros. Nos defendimos. ¿Te acuerdas del incidente horrendo? Que sí lo puedo platicar, en un avión que dos
se burlaron
asistentes de vuelo se empezaron a burlar de ella. Ella estaba dormida y empezaron a burlarse de que sí, que era hombre o que era mujer, etcétera. Porque en ese entonces la gente ni siquiera sabía cómo tratar a los trans. No sabían si hablarles en masculino o en femenino. Sí. Hazme favor, hasta que un día les dije, si está vestido de mujer, háblale como mujer. Sí. Si está vestido de hombre, háblale como hombre. Entiendan, ¿no? Uh-huh. La gente no tenía ese conocimiento. Y bueno, me acabé gritando junto con Carmen Huete, que era la directora. Nos peleamos con el piloto, con los asistentes de vuelo. Acabé yo, ahí fue cuando dije, no, pues entonces, ¿qué hago yo aquí? Acabé yo en Derechos Humanos.
Pero tú solo.
Y le dije, Alejandra, acompáñame. Y no fue.
Exacto.
Entonces ahí dije, aquí algo pasa respecto a la solidaridad. Eso me cuestioné un poquito, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando con gran éxito. Un día, ella nos anunció que se... Bueno, yo tuve un pequeño conflicto con ella porque un día me dijo que estaba muy cansada y que no quería hacer la película. Les cuento, estábamos preparando un guión de una película de Desde Gayola.
Sí.
Yo me enojé mucho, le dije, pues entonces no te quedes con nosotros. Y luego en la tarde le dije, bueno, quédate nada más en el programa y la película no pasa nada. Pero no, ella ya había resuelto que renunciaba. Y dijo que estaba muy cansada y que nos adoraba, ¿no? Dije, ah, pues perfecto, ya, ni modo, ¿no? Uh-huh. La extrañamos, la lloramos, uh-huh. porque era parte importante del programa, pero seguimos. Después vino el momento en el cual fuimos a ¿te acuerdas? A la
sí,
expo.
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasó ahí? Super...
Mira, tenían todos cada... En la expo iban todos los estudiantes de Televisa.
Bueno, que era Espacio,
que,
¿no?
Ajá, Espacio, que Televisa organizaba para que los estudiantes conocieran cómo era el movimiento de una compañía como era Televisa. Y casualmente en San Luis Potosí, nosotros, desde Gayola, nadie pensaba que íbamos a llenar el foro más grande, pues estaba atascado. La verdad es que la gente se asombró de ver cómo estaba. Yo estaba emocionadísima. Yo cuando entré desde Gayola, les voy a decir cómo. Estaba yo en la provincia un día en casa de una amiga que vive en Oaxaca y veo un sketch de Vanessa Bauche poniéndose una crema. Y yo dije, ¿qué es esto? Dije, qué chistoso, me llamó así. Y luego entró con Horacio, lo conozco en un lugar.
No, nos conocimos en los ensayos de Fiebre del Sábado en la Noche.
Sí, qué bueno, acláralo, porque eso pareció de nos conocimos así en un cuarto oscuro. No.
Y una noche de copas, una noche loca.
Yo pensé, dije, ay, que me invite al programa, que me invite. Y solito me dijo, oye, quiero invitarte a hacer un sketch de la... No hay paga, pero mira, es muy divertido. Le dije, ay, sí, pero yo soy actriz de drama, Horacio. Yo no soy... No hago reír a nadie. Tú no te preocupes, tú eres actriz.
No, bueno, Claudia Silva.
Dijo, él me dio esa visión y me dijo, tú eres actriz, ¿no? Y yo, sí, soy actriz. Tú no te preocupes, aquí tú actúa y ya ahorita vemos. Y empecé y fue un momento maravilloso. Yo estoy muy agradecida de las cosas, como les dije, más orgullosas que estoy es de haber estado en Desde Gayola. Porque sí éramos una familia, sí somos una familia, todos era, te metías con él, te metes con todos.
Sí, exactamente.
¿No? Entonces, cuando alguien te traiciona de esa familia, te duele mucho. Dices, ¿por qué? Yo me sentí traicionada por esta persona.
Claro.
Y nunca quise saber qué cosas tan feas dijo de mí. Dije, ay, no quiero saber porque me duele mucho.
Pero la consideraba. Vamos a llegar ahorita a ese momento.
Okay.
Pero el asunto es que, la lucha fue difícil, pero éramos bastante inocentes. Y nos aventamos a luchar, ¿no?
Sí, sí.
La verdad es que la resonancia que tuvo fue impresionante. Y después llegó el YouTube y, bueno, ahí reventó para muy bien.
Que, por cierto, ¿te acuerdas que un día llega Lasca al canal? Ve el póster, porque teníamos un póster, y ella dijo, yo no sé qué es esto, pero quiero trabajar.
Claro.
Eso ya nos estaba dando una referencia, claro. Nos linkeaba muchísimas cosas.
No, y hablábamos además, por ejemplo, por las menopáusicas de las mujeres de la tercera
sí,
edad.
Sí, no era de una cosa solamente, eran muchos flujos, ¿me entiendes?
Cristal,
padrísimos.
Con Cristal hablábamos del mundo de los ciegos, sí. Y Cristal era genial.
Y una gran crítica, ¿no?
Una gran crítica.
Una sociedad que ignora
las personas. VIP era una crítica a las castas.
Sí, sí.
La Tesoro era una crítica al mundo de la televisión.
Jolly David Sánchez de Tagli Pimentel, líder esa de las prostitutas transgénero de la colonia Cuauhtémoc.
Claro.
Era una crítica a la explotación de las mujeres. Así
pero, es. Por supuesto, Cuarto Redondo era una crítica a cómo este país ha generado tantos millones de pobres. Uh-huh. Bueno, todo era... Bueno, el telediario que hacíamos tú y yo,
ay,
¿te acuerdas?
Con
entonces, todo eso se ha revivido por el ataque hacia mí, que más fue muy curioso mientras esta mujer, Natalia Téllez, me difamaba. Consuelo Duval se expresaba espantoso de mí. Y entonces yo pensé, dije, pues esto es homofobia, ¿no? También podría pensar claro. Yo, ¿no? Y por cierto, si ustedes revisan los sketches de Gayola, creo que lejos de ser políticamente incorrectos, les van a parecer entrañables. También los invito a que echen una revisión a los sketches de La Hora Pico de Consuelo Duval para que vean. Para que vean, nada más.
¿Desde ¿no? dónde ¿no? estás moviendo la herramienta, definitivamente? ¿No? Desde lugares súper diferentes.
Ajá. Estas mujeres trabajan en Televisa que se ha encargado de cosificar a la mujer, de generar misoginia, de promover el analfabetismo y otras cosas más muy terribles, ha estado esa empresa en cosas horrendas. Yo no quiero volver a trabajar ahí nunca más. Yo me fui porque me querían robar los derechos de Desde Gayola y no me dejé. Y de ahí se encargaron de hacerme una campaña espeluznante. Pasó el tiempo y las aguas ahora sí que regresan a su sitio. Entonces, después de esta historia, creo que de alguna manera, y no nos queremos colgar ninguna medallita, pero fuimos pioneros de algo, no
abrimos
sé.
Abrimos camino para los que venían ahí
atrás. Para toda esa gente que hoy puede salir orgullosa a la calle y trabajar en muchas profesiones siendo trans, o la gente que puede decir orgullosamente, soy lesbiana, soy homosexual, soy bisexual, creo que de alguna manera, creo que aportamos
claro que
un poquito.
Claro que
algo.
Una semilla.
Un mucho se aportó.
¿Tú qué crees que pensaban los ejecutivos de Telehit cuando nos veían? Se horrorizaban y me pusieron piedras en el camino.
No, porque nunca se lo imaginaron. Nunca se imaginaron la cantidad de personas que se iban a identificar con estos personajes que hoy por hoy pienso que gran parte del éxito fue la honestidad con lo que se hicieron. Nunca hicimos un sketch o creamos un personaje con la idea de, mira, vamos a hacer esto y vas a ver la gente cómo va a reaccionar.
Nunca.
No, nunca, nunca. Simplemente nunca. Se hizo con lo que nosotros queríamos decir, siempre pensando que íbamos a llegar a un público inteligente y que quería que se le tratara con respeto. Y creo que esa fue la base.
Y bueno, esto, fíjate que no hay mal que por bien no venga. Vino a revivir, ¿no? Uh-huh. Y el cariño de la gente quiere decir que no olvidaron lo que hicimos. Yo quiero que me diga el psiquiatra Jeremy, a través del tiempo, ¿qué opinión te merece esto?
Ha cambiado, y uno de los puntos importantes es que ustedes, entre los estudios queer, existe una sección que se llama Estudios de Maricas, y le dieron una gran visibilidad.
¿Así se
no
llama?
No solo en México,
estudios
sí.
Estudios de Maricas.
Y ese es un factor importante porque hay como literatura de maricas, tele de maricas.
Sí, hoy, y maricas que somos todos la comunidad LGBTTIQ+.
Exactamente, okay. Dentro de todo lo queer. Y pues hoy tenemos un podcast de maricas que está siendo escuchado, al igual que fue Desde Gayola, en toda Latinoamérica.
Y bueno, pero los primeros lugares, porque además hay mucha gente que hasta la fecha se identifica, se linkea con nosotros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no queremos reconocimiento, sí es importante recordar, esto sí es importante, que tengan en cuenta que hubo antes una lucha, que sí estuvimos muertos de miedo ese primer día que vimos el programa en tu casa.
¡Ay, oración, claro!
Muertos de miedo, y que al día siguiente reventaron las líneas de Telehit.
Los chistes que hacíamos en Desde Gayola, que sí eran fuertes, quizás algunos, si los sacas de contexto, porque hace un momento dije que vean los sketches porque son entrañables, pero también si algo lo sacas de contexto,
pues
podría ser,
ser
políticamente incorrecto. Pero también piensen que el humor era otro.
Sí, claro.
No sabíamos lo que sabemos ahora. Es más, desafortunadamente la corrección política está acabando con la comedia. Porque la comedia, ¿cómo la podrías definir? ¿La comedia qué es, Pilar?
La comedia es un género dramático que se dedica específicamente a castigar los vicios de los personajes dentro de la sociedad.
Nosotros, comediantes, hacíamos eso. Todos. Incluida Alejandra Bogue.
Claro,
sí. Lo digo porque cuando ella se va y nos vamos de Telehit, ella regresa a Telehit porque muere un conductor del programa Wow y ella entra en su lugar. Y ahí es donde yo le escucho hablar de mí y me dolió muchísimo. Y obviamente no me dejé porque tengo mi carácter y yo también hice bromas que ahora sí, viéndolas hacia atrás, ahora resulta que algunas de ellas pueden considerarse como transfóbicas, ¿no, doctor?
En ese momento y demás, y la manera en cómo se hicieron probablemente esos comentarios, tiene una parte anacrónica, Horacio.
Pero hay una cosa.
Es la parte de inteligencia contextual. Entender el momento, el concepto y la manera en cómo ustedes estaban dirigiendo para darle visibilidad a los grupos vulnerables.
Bueno, yo
cambió
lo sé,
las cosas.
Yo lo sé, pero el problema ahora sí que es entre dos personas. Entre dos personas.
Independientemente del género y sí. La preferencia sexual.
Ah, bueno, pero alegan algunos que son muy radicales que el burlarte de una persona trans genera una cultura de burla hacia otros trans.
Mira,
es lo que alegan.
Aquí el quid es... por ejemplo, que nos referíamos con su nombre que hasta la fecha está en el IFE, ¿no?
Sí.
Y la humanidad va entendiendo este nuevo concepto llamado el dead name.
Que no lo conocíamos.
Que no lo conocíamos. Okay. Pero bueno, y entonces, efectivamente, este es un problema de dos personas. ¿Por qué las demás se meten sin saber? Todos vamos entendiendo, todos vamos aprendiendo. Y el día de hoy, créanos que lo tenemos muy asumido,
Ok, y entonces un día ella, no tenía espacios porque cuando... ella nos critica en Wow, o me critica a mí, no teníamos programa de televisión nosotros. Después ella se queda sin programa de televisión y nosotros tenemos programa de televisión. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues en alguna ocasión hicimos bromas. Hasta que un día ella hace un video, muy descolocada, donde dice unas bajezas y unas mentiras y unos horrores. Y lo vi apenas ahora, porque me empezó a llamar alguna gente de prensa para decirme que iba a contestar al respecto. Eso fue hace 4 años.
Sí, aprox.
Y entonces dije, yo no, nada, no tengo nada que contestar, nada. Es más, en ese momento dije, la borro de mi vida. En ese video, a Claudia Silva acabó atacada.
Yo acababa de hacer una obra de teatro con ella yo dije, me voy a dar un match con Horacio y le voy a decir, oye, y te dije, Horacio, mira, voy a hacer esta obra de teatro, está muy divertida, solamente pues que está la Vogue y yo sé que ustedes terminaron mal. Pero pues yo no tengo ningún problema con ella.
¿Y qué te dije yo?
Claro, hazla, eres libre de hacer lo que tú quieras. Y me fui a hacer la obra de teatro y consideraba a Alejandra una amiga.
Claro.
Cuando me cuentan del video, porque nunca lo he visto ni lo he querido ver. Me dice, ni lo veas. Y sentí tan feo porque dije, entonces, ¿de qué se trata? Esta persona, entonces,
bueno, mira,
no es una, es como, pero si yo la ataco, es que van a decir, es transfóbica. No,
pero
es una persona mala, y hay personas buenas y malas. Esta persona da la casualidad que tiene esta preferencia sexual, pero eso no tiene nada que ver.
O es identidad de género.
Ajá.
Porque te sentiste traicionada, Clau.
Porque yo creí que era mi amiga.
Porque si hubiera venido de cualquier otra persona, ¿qué importa? Pero vino de alguien que era importante para tu vida.
Bueno, en ese video dice que yo no tengo talento, sino que se lo chupo a la gente, pues ojalá y fuera vampiro yo, que yo me la vivo entafilado. Y hay un punto interesante, sí, yo pasé por una depresión espantosa, con ataques de pánico, y tuve que tomar Tafil para poderme curar. Pero eso no me hacía peor persona, sino mejor persona.
Bueno, estabas cuidándote, estabas intentando saltar una bronca,
con
¿no?
un de acompañamiento salud. Médico.
Y luego es muy curioso, porque estas personas radicales que la defienden, claro, la mayoría me defendió a mí, pero dicen que entonces todo lo que ella me dijo me lo tenía merecido porque yo la harté de tantas veces que la bulié. Hicimos 5 o 6 bromas, no lo sé, a lo largo del tiempo. Pero eran bromas alguna cosita que quizás sabíamos que le dolía, porque yo también sé pegar, ¿no?
Pero ¿qué pasa?
No eso.
Lo
no
políticamente correcto hoy impera, y entonces también estas cosas pasan. Las nuevas generaciones en las cuales ella está apoyada, que está muy bien, ¿no?
Cada quien. ¡Qué bueno!
Pero ellos quieren defenderla, también.
Oye,
está
pero
muy bien.
Ella opinaba entonces, igual que nosotros. Exacto. Perdón, ella opinaba igual que nosotros.
Claro,
o sea, nos hacía bromas del color de piel a ti, Carlos,
supuesto,
¿no?
Muy por supuesto. Fuertes. Incluso a mí, porque ya sabes que también la gente de las redes te pica, ¿no? Y te manda información y videos. Y algún día me mandaron un video, porque el público es canijo.
Sí.
Donde ella se estaba presentando en un lugar con su show ya de Alejandra Bell, no sé qué.
Sí.
Y la gente, en el momento en que salió, empezó a gritar: ¡Maniwis! ¡Maniwis!
No,
porque
bueno,
el público es canijo.
Claro.
También. Sí. Y ella se enojó muchísimo. Y entonces dijo: ¿Eso qué? Véanlo, sin peluca es nadie.
Ay.
Entonces yo, la verdad es que me quedé como, mira, eso es lo que piensas de mí. Pues qué triste, porque yo en ningún momento, durante nuestra vida laboral, sentí ni siquiera competencia con respecto a Alejandra.
No, claro, la queríamos.
Aún que yo, cuando yo entré, porque yo entro como al año de que Gayola ya está al aire, pero entro justo antes del primer show.
Sí, sí.
Entonces tú me invitas a subirme al escenario ya para un público en vivo y pasa un fenómeno impresionante en donde al segundo o tercer sketch ya de Maniwis, el público empezaba a gritar el nombre de Maniwis.
En el teatro.
Y yo salí hasta el segundo acto.
Sí, claro.
¿Qué fue esto lo que sucedió con respecto a Alejandra? Porque eso lo viví. Que sintió que llegué a quitarle un lugar que a ella le pertenecía.
Favor. Todos tenemos uno.
Y de
todos
pronto, quizá mi educación y de donde yo vengo es muy distinto, sin menospreciar, obviamente, de donde ella venía. Y a mí no me importaba que se me pusieran las coreografías enfrente o que me diera codazos, porque yo no trabajo así. Yo nunca he trabajado así. Yo entré a Desde Gayola ya con un antecedente de más de 10 años de carrera.
Claro.
Y no era la forma en que yo trabajaba. Sin embargo, a mí tampoco me preocupaba el que ella quisiera bailar enfrente de mí.
Pues sí.
Y pues más dolía porque la gente seguía gritando, ¡Mani! Pues,
no, era genial.
Pero bueno.
Pero el asunto es que, de alguna manera, todos nos atacamos, ¿no? Cuando resulta que yo soy transfóbico, Pues pasa que me quedo helado porque digo, si al contrario mi lucha ha sido, a lo mejor la he hecho mal, a lo mejor no he funcionado para esta lucha, pero la he hecho por mí y por todos mis compañeros, porque evidentemente si yo no fuera gay, a lo mejor no le prestaría la atención que tendría que prestarle al asunto de la diversidad, ¿no? Uh-huh. ¿Perdón?
No lo sé. Es una convicción.
O sea, ¿por qué hemos cogido textos como...
Yo no soy gay, Horacio, y tú sabes que soy 100% solidaria al asunto de la diversidad.
A ver, pero tú tienes un hermano homosexual.
Sí.
Tú siempre has sido una mujer muy solidaria. Y yo quizás por eso escogí hacer Un Corazón Normal, Los Chicos de la Banda, Un Acto de Dios, porque mi sensibilidad me ha llevado a eso. No soy activista, ni pretendo ser un representar a nadie.
No, pero acuérdate que cada vez que hacemos un programa de comedia, cada vez que hacemos una obra de teatro, estamos tomando, a fin de cuentas, una posición y una postura política.
No, yo lo sé.
Y de activismo, que sí, poner Un Corazón Normal y Los Chicos de la Banda, 100% de activismo.
Fíjate, Horacio tiene un punto muy, muy válido. Entonces, claro que te hace pensar, todo mi trabajo de 20 años con obras de teatro, con esta pantalla...
O sea, se va a la fregada entonces, porque esta mujer declara que yo soy transfóbico.
Entonces, ¿lo hice mal?
Que además, de alguna manera claro. Estaba provocando un hinchamiento.
Pero claro. ¿Vieron que no? ¿Vieron
no,
que no?
No, el
porque
público
el
90% no
de las personas que respondieron eran a favor.
Ahora, sí. ¿Qué pasa? Justamente, ese público ha visto esos 20 años de trabajo. ¿Por qué? Porque quizás tú, Horacio, no eres activista. Pero
no
activista
soy.
Que has conocido, lo has llevado a todos los programas.
Sí.
Desde Gallola, Válvula sí, de Escape, Nocturninos, Farándula 40. Aquí han estado y han hablado y todos han expresado sus causas, sus luchas, como escritores, como sexólogos, como cualquiera. Y eso también ha permitido que el discurso que hoy se ha ganado
exacto.
haya cambiado. Porque tú no... te querrás colgar esa medalla, pero hay que decirlo, tú has permitido que ese discurso en México
suceda.
Haya
oigan,
cambiado.
El primer programa de sexualidad que ocurrió en la televisión mexicana, donde se decían las cosas tal cual en horario de las 4 de la tarde, fue en Válvula Escape con Anabel Ochoa, y después con Luis Perelman y Rina Riesenfeld, con ellos. Y con ellos desde allá y entonces decíamos que un hombre trans es un hombre, una mujer trans es una mujer. Y lo hemos replicado en cada programa que yo he tenido, en Nocturninos, en Parándula 40, en cada programa ha habido una sección de sexualidad. De eso no se me reconoce. Se me reconoce ahora por 3 bromas que hice de ella, que además su respuesta fue excesiva, violenta, vulgar, fuera de tono, etc. Y después de esto, pasa el tiempo y me busca para hacer las paces. Yo pregunto, después de ver el video, porque apenas lo vi, ¿cómo para qué quería hacer las paces conmigo después de todo eso? Casualmente, esas paces las quiso hacer cuando muere Javier Yepes. No entiendo por qué y no voy a especular. Claro. Pero el chiste es cuando muere Mamamela, a través de una persona, a través del novio de Axel Santos, intenta comunicarse conmigo y digo, no me interesa.
¿Cómo para qué?
En Venga la Alegría me preguntó Flor Rubio, porque se habló de esto, porque se impresionaron muchísimo de que orgánicamente yo fuera primer lugar en tendencias. O sea, yo, nadie, fuera primer lugar en tendencias nacionales con Horacio, evidentemente Flor Rubio me hizo una entrevista dentro de Venga la Alegría. Y me preguntó al final, ¿tú te contentarías con ella? Y le dije, no lo sé, yo quisiera preguntarle muchas cosas. Ya sé que a ella no le interesa, me da igual. Pero lo que quiero que quede claro es que nunca hemos sido ni homófobos, ni racistas, ni clasistas, ni transfóbicos. Al contrario, peleábamos. Las VIP eran una crítica al clasismo.
Claro.
O sea, yo sé que los que me odian no los voy a convencer de que me crean ni que piensen que yo soy el que hizo o el que no hizo. Me da igual. Pero había que contar esta historia. Esta historia que cargamos en nuestros hombros con mucho orgullo. Alejandro, ¿qué quieres decir?
Yo creo que es muy importante decirle a todos estos adalides ahora de los derechos humanos, de las causas de las minorías, en particular a Natalia Téllez, porque ella fue la que comenzó, que sí, efectivamente, nosotros como comunidad necesitamos de aliadas, aliados, aliades, homosexuales, heterosexuales. Pero el primer requisito que se necesita es que conozcan la causa.
Que se informen.
Que se informen. No es posible que tú defiendas y ataques o califiques, critiques una supuesta transfobia, pero tengas mezclados, inentendidos, conceptos de clasismo, de gerontofobia, de discriminación, de ataque. Para empezar, debes de entender y no puedes ir pues aventando ahí conceptos y además supuestas defensas cuando estás en un error. Una cosa es delito en México, que es la discriminación. Y si algo no ha habido en cualquier espacio liderado por Horacio Villalobos, es discriminación.
No, pero además dice que yo iba a acabar en la cárcel, pero esa mujer no conoce ni el código penal.
No, justamente.
No sabe decir ni. Decía, el rolling gag, no mana, es running gag. ¿Me entiendes? Running gag.
Y la discriminación es solo en la Ciudad de México y llamar a una persona con su dead name no es discriminación. Podría ser una ofensa, podría ser algo políticamente correcto.
Es algo,
pero no es delito. Es,
y que estamos aprendiendo.
Es algo que vamos aprendiendo. Uh-huh. Insisto, y la cara de Consuelo Duval y la cara de asco que hizo y que dijo que yo ni siquiera era persona o ser humano.
No, los comentarios son deleznables.
Exacto, y los, y los comentarios sí eran directos y atacando.
Hacia mí.
Eso sí.
Ah, ¿me entiendes? Claro. Entonces, por eso les digo que revisen lo que ha hecho Consuelo Duval en su comedia, para que vean cómo ha generado más misoginia y cosas terribles.
No.
Porque además, la comedia que se hacía en Televisa en ese entonces cosificaba a la mujer terriblemente. Ahora critican a Víctor Trujillo Brozo, que déjenme decirles que es una muy buena persona.
Sí,
y lo están atacando injustamente. Él, a través del personaje de Brozo, está denunciando esto, pero parece que no lo entiende porque, tiene opiniones políticas, lo acusan, porque claro, cuando no quieren entender, no entienden, de que se esconde atrás de un disfraz para ser misógino. A ver, señores.
Estás denunciando.
Está denunciando.
Por eso funciona la comedia, claro. Si no, no funciona.
Expones el sentido que quieres dar a entender a la gente, ¿no?
Por eso estamos jodidos ahorita con lo políticamente correcto a nivel comedia, porque no puedes hablar nada porque acabas en una pira quemado en leña verde en el zócalo.
Oye, ahora, no sé qué piensen ustedes, pero yo a Alejandra Vogel la quise muchísimo. Yo creo que a través de ella yo trataba de entender mi homosexualidad. Yo le sospechaba, bueno, sabía que fumaba mota, pero yo no sabía que tenía otros vicios tan terribles. Ella, con sus vicios y su comportamiento errático, sí puso en riesgo nuestro trabajo. Sí lo puso, señores. Porque se imaginan, si vamos en el camión de la gira y nos para un retén, porque había retenes, y encuentran alguna droga, ¿quién acaba en la cárcel?
Todos.
Yo, Horacio, no.
Y en titulares.
Más. Entonces, claro, los homosexuales son drogadictos y son malos. Y entonces yo por eso les pedía que nos comportáramos como monjes cartujos, porque íbamos a ir por la República Mexicana, que estaba llena de narcos, peligrosa, donde tenían puesta la atención sobre nosotros a ver cómo la cagábamos.
Claro.
Porque además triunfábamos, y también aquí una reflexión. Somos familia, o sea, hasta el día de hoy, 20 años después lo puedo decir así, de verdad se me llena la boca y la emoción. Y descubrir que un miembro de nuestra familia nos ha traicionado es muy doloroso, porque créanme, de verdad se los digo, que yo siento mucho cariño por todos y cada uno de ustedes.
Ahora,
y mucho respeto.
Hoy que me entrevistaron del Universal,
jamás voy a hablar de alguno de ustedes
es como
en otro medio de comunicación.
A ver, es como escupir al cielo, te cae en la cara.
Por favor.
Quizás yo cometí un error al contestarle después de oír su comentario horrendo en el programa Wow, porque me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo. Entonces, sí, tengo una boca,
bueno,
y una lengua filosa.
Porque fue la primera, y no somos además, tampoco todos, no somos Gandhi y la madre Teresa de Calcuta, perdón, somos, tenemos una coloratura amplia.
Y la gente no sabe, pero ella fue la primera que agredió. Eso
claro.
La gente no lo sabe.
Y ojo, todos cometemos errores.
Sí.
Todos, somos imperfectos. Como la tal Natalia Téllez, que se sintió en la lideresa y la defensora de los derechos universales. Bueno, ni hablar sabe.
Y está llena de errores de conciencia,
simplemente
de conceptos.
De concepto, Ale.
Ajá.
Entonces, ni siquiera tiene claro lo que va a defender. Pero en el caso de Alejandra Vogue, sí, me sentí muy traicionado. Y por supuesto que cuando veo esa nota, que va a reventar porque soy periodista y voy sintiendo, porque yo me entero de esto el mismo miércoles que pasa en la televisión, y dije, no voy a contestar, pero vi que la nota iba moviéndose, y dije, sí voy a contestar porque tengo que limpiar mi nombre. Porque llevo muchos años trabajando en esto,
claro,
como para que llegue alguien que no me conoce y que verdaderamente no tiene la preparación, que debería de tener para poder estar en la televisión y se atreva a decir esto. Perdón, pero no lo voy a permitir. No sé si esto se pueda tipificar como misoginia, doctor Jeremy.
Creo que uno de los puntos más importantes aquí es que
porque
no
ahora
es un
va
comentario
a decir que soy
no.
misógino.
No ¿ah? Es un comentario misógino porque no estás atacando específicamente
estamos
aspectos
siendo
de feminidad. Estás hablando de un punto persona. Y un hecho específico en una opinión que es justamente para tu demérito.
Ok, en ese entonces, por ejemplo, que íbamos por la vida, nosotros llegamos a lugares como Colima, como San Luis Potosí, como Tijuana, como Mérida. La gente no sabía cómo referirse a las personas trans y masculino femenino. La gente no lo sabía. Es decir, todos hemos ido aprendiendo. Yo no conocía esto del dead name, ¿no?
Todos vamos aprendiendo y además lo tenemos ahorita aquí en la mesa muy bien puesto. O sea, ¿saben? Después de todo lo que ha pasado, hemos aprendido, sí, todos una lección, como esperamos también que del otro lado suceda. Y a todo el público también decirle que se informen. Hay una historia, hay un antes. Antes de nosotros estuvo Lizarraga, estuvo Saavedra, estuvo
Francis.
O sea, no somos los que tenemos la panacea, ustedes lo son tampoco. Pero, ¿qué pasaba con nosotros hasta el día de hoy? Si nos informamos.
Y hay otra cosa, nos tocó hacer nuestro trabajo y lo hicimos.
Muy bien.
Hoy por hoy puedes ver en Instagram la cantidad de jóvenes, de chicas y chicos que son trans, que son queer. Y que lo pueden llevar con gran orgullo.
Y con dignidad.
Y con dignidad. Y que hay papeles para gente trans en la televisión, en el cine. Porque antes los papeles de trans lo hacían los heterosexuales, claro, ¿no? Sí,
sí. Falta mucho que hacer, evidentemente. Porque aparte sabemos que este tema está en la mesa, está candente por lo mismo, ¿no?
Ah, porque la corrección política.
Exactamente.
Muy bonita. Pero en las familias. ¿No?
Sí, no, por supuesto. Hoy por hoy seguimos sufriendo de un machismo en México tremendo,
tóxico. Sí.
Y que se va avanzando, sí se va avanzando. Y como bien lo dices, ni cuándo pensar cuando empezamos desde Gayola que iba a existir matrimonios entre personas del mismo sexo. Todavía falta. No todos en todos los estados lo han aceptado. Ahí va, pero que nos falta mucho como sociedad mexicana, nos falta enorme.
Yo quiero hablar, sí nos faltan cosas y demás. México es el segundo lugar en crímenes de transfobia después de Brasil.
Ok, fíjate
pero
qué horrible.
También quiero mencionar que México es el primer país en proponer globalmente la despatologización de la identidad transgénero ante la clasificación internacional de las enfermedades, en donde justamente en este estudio yo participé desarrollando como entrevistas para entender la identidad y poder hacer cambios específicos en esto que se han visto en guías de atención, nuevos servicios de atención a personas trans no binarias, acceso a cirugías, entre otras cosas. Entonces, también nuestro país propone cosas y la neta esto lo aprendí, como les dije hace un momento, a jotear, pero también a investigar estos temas con ustedes.
Bueno, pero por supuesto, cuando nosotros hicimos desde Gayola, no existía la posibilidad de que una persona que no se sentía cómoda con la identidad de género con la que nació, pudiera cambiar su nombre. No existía así esa es, posibilidad.
No
existía, bueno, como ya lo dije, la adopción homoparental, el matrimonio de personas del mismo sexo, bueno, más todavía no existe en toda la República. Es decir, se han puesto a pensar qué México era y lo difícil que nos tocó. De muchas cosas no nos dimos cuenta porque
viviendo en el momento.
¿No?
Y vas viviendo tu época, tu momento, tus circunstancias. Hoy que está sobre la mesa, creo que lo podemos dilucidar y traer a este conversatorio que hemos tenido maravilloso.
Hubo un periodista del Milenio, que le agradezco y le mando un beso, que justamente el día que estalló este escándalo, publicó un hilo en Twitter que casi me hace llorar, diciendo por qué era importante desde Gayola, porque claro,
hermoso, sí.
Claro, la gente trolea en las redes sociales sin conocimiento de causa y hace juicios sumarios. Nosotros que no somos perfectos, lo que intentamos con esta emisión de Farándula 021 era contarles nuestra historia y nuestro sentir de una historia que se vio manchada por un video de una persona con mucho encono y que además creo que no estaba en sus cinco sentidos, que es Alejandra Bogue. Otra cosa que les quiero compartir que me dolió mucho de ver ese video de Netas Divinas fue ver a Paola Rojas que se quedó callada. La verdad me dolió muchísimo, 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 muchísimo. Yo no sé si fui la primera persona que le dio una oportunidad en la televisión y con todo cariño y demás, es una gran comunicadora. Una mujer guapísima, inteligente, empoderada, pero sí me dolió muchísimo ver que ella se quedó callada. Le mandé un mensaje y me dijo, es que yo no conocía bien el contexto. Y le dije, tú me conoces desde que empezó. Exacto. Desde Gayola. Ahí estuviste. Sabes quién soy yo. Pero bueno, ni modo. La verdad es que por otro lado me sorprendió de cantidad de gente del mundo del espectáculo. Amigos míos, amigas, gente que no conozco, gente que quizás nunca conoceré, que ojalá pudiera conocer, que pusieron cosas preciosas, que me defendieron. Gracias. Nunca pensé que fuera yo tan querido. Gracias, gracias,
pues
gracias.
Pues sí lo eres, Horacio.
No, gracias. Y bueno, con esto despedimos el podcast Farándula 021. Creo que es una buena manera.
Gracias, Horacio.
Y además hay gracias, una cosa. Horacio. Un pueblo que olvida su historia está destinado a repetir los mismos errores. Y por eso está este podcast hoy. Para decirles, no somos lo que dicen algunos. Somos quienes estamos aquí. Quienes hemos trabajado durante muchos años haciendo lo que nos gusta, que es entretener. Gracias. Pilar, ¿qué querías decir? ¿Ya nada?
No, voy a llorar, ya me dio, ya me entró el chipi. No, la verdad es que muchísimas gracias, yo me considero 100% parte de esta familia. Horacio, tú y yo hemos trabajado abrazo partido.
¿Te acuerdas, Pilar, cuando fuimos a Monterrey a pelearnos con la prensa, a defender el derecho de presentarnos con un corazón normal?
Un corazón normal.
¿Te acuerdas?
Sí, como que nos lamentaban globos con pintura roja, los pósters, todo lo que vivimos en un corazón normal.
¿Te acuerdas que decían que nosotros estábamos promoviendo la homosexualidad?
Sí, por nuestro póster, que eran dos hombres dándose un beso.
Pero además, en el 2013, no estoy hablando de del periodo jurásico, 2013, sí, la gente bien de Monterrey, las mami vans diciendo que yo y Pilar estamos promoviendo la homosexualidad.
Cuando ya en la Ciudad de México el matrimonio homosexual estaba reconocido, por ejemplo.
Entonces, es una parte de nuestra historia.
Es mucha vida
que queríamos
juntos,
contar, vida, que no vamos a permitir, yo no voy a permitir que se pisotee nuestra historia, no. Porque nuestra historia fue muy bonita. Y yo los quiero mucho y les agradezco, porque tenemos, mira, a las pruebas me remito, todos los demás seguimos trabajando juntos. Y no es que yo los tengo en un yugo o algo así, soy una especie de Aníbal Lecter.
Ay,
o soy Sergio Andrade,
no,
¿o qué?
Eso, Horacio.
No, porque dígalo entonces el yugo de Horacio, ¿no? Soy una persona mala y no sé qué. Soy frontal, señores,
nos
nada
pregunta,
más.
Nos pregunta, ¿soy como Sergio Andrade?
Pues es que sí, en serio,
oye,
¿no?
Pero es que ya me siento mariboquitas, entonces.
Bueno, tú eres, ¿sabes qué? Mira, si la Manibus es mariboquitas, tú eres una de las hermanas de la cuesta, Daniel.
Mira, okay. Jeremy, ¿qué sería?
Jeremy.
No, Jeremy es una cantante que nos vino a visitar.
una que no pasó la audición.
Una que no pasó la audición.
Y Alejandro Bro.
También otra cosa de las que, ya que estamos en el tema, que dicen que yo a lo largo de mi vida he dicho, ay, no, pues esperen, ganito, que se ve bien torcido y todo, y que no sé cuánto. Ese es el humor gay de nosotros. Sí. A ver, les voy a explicar a todos esos gays recalcitrantes que me tienen odiado, y para la gente que no me conoce, los homosexuales, nuestro humor viene del dolor. Por eso sabemos reírnos de nosotros mismos. Por eso podemos decir, porque así lo decía Alejandra Bogue de otras trans, también te echaba sus burlas, perdón, fuertes, ¿o no? Fuertes. Porque todos éramos de humor negro, señores. Todos, todos. Que no se nos olvide, ¿eh?
Pero
ninguno
así es
aquí.
La mayoría del colectivo, Horacio, muchos de los que en los tweets se pusieron, no, ya es momento de cambiar el discurso en lo personal, si mana, si Juana, si lo que sea, y entonces frente
o sea,
a lo
político.
Claro,
de lo
claro.
No,
pero correcto. Los homosexuales, hay que decirlo, porque quizás quienes se nos ven desde fuera no lo entienden. Así nos llevamos. Sí.
Bueno, así decimos, porque más cuando vemos a alguien que se ve que si no lo acepta, decimos, no, mano, si te ve el tacón.
Comadre, o sea, torcida.
Comadre, torcida. Así nos hablamos porque viene del dolor.
Sí. Por eso el éxito del mundo de Maniguis cuando lo hacíamos antes de Gayola. Porque sí era un personaje victimizado por una sociedad homófoba, pero victimario dentro de su gremio.
Claro. Entonces, porque además, humano. A mí ahora que me atacaban los gente de la comunidad gay, digo, de los que me odian, sí. Pinche puto maldito homosexual de closet, decías.
O sea, uno así como, ¿cómo?
Dices, no, o sea, tú me estás diciendo homófobo, pero me dices pinche puto, ojalá y te mueras. Pero bueno, quiero agradecerles, Claudia Silva, quiero volver a hacer radio contigo.
Yo también, y aparte qué padre revisar nuestra historia. Qué bonito, porque esto sirvió para estar juntos y revisar nuestra historia y lo bonito que hicimos juntos.
Exactamente. ¿Algo quiere decir, Jeremy, para terminar?
Oigan, es que yo tengo un poco de miedo, y es porque han hablado de los personajes ausentes y demás, y todos ustedes siguen vivos, entonces me da cosa ser el siguiente a morir.
A ver, tampoco.
Ahora resulta. Los violines de Villafontana.
A ver, desafortunadamente, de esta vida nadie sale vivo. tenemos la desgracia de que se nos adelantó Ceci Romo, que era una maravillosa actriz. Javier Yepes, Mamamela, que hacía un personaje increíble y que Norberto Rivera Melo, o sea, yo me quedé sin pareja de comedia. Sí.
Francis.
Mi Francis, Francis, que Francis cuando nos vio dijo, yo de aquí soy.
Increíble, increíble.
Increíble Francis. Personaje. También sí. Muy valiente y muy valiosa. Gerardo Gallardo.
Gordo. Este, nuestro hermano.
Nuestro hermano.
Hermano cómplice. Híjole. Cuántas y cuántas carcajadas. Ay, compartimos con el gordo. Porque además su vida estaba
en comedia.
Era en comedia y le pasaban cosas que nada fantástica. Más le podían pasar al sí, gordo sí. Gallardo. Gracias en verdad al destino que nos permitió.
Donde están en el cielo.
Sí, sí, cruzarnos.
Mi Ricardo Villarreal, que también Giovanni se nos adelantó. Villarreal. Y otros tantos que, bueno, Miguel Romero, que hace a Pita Amor, que todavía está entre nosotros. Claro. Mi Cristal, preciosa. Ligia Escalante. Paula Sánchez, ajá. La otra VIP. Sí. Y no quiero, bueno, que se me escape ningún nombre, pero a todos les agradezco también a la Vogue, porque claro. Fue parte del éxito de Desde Gallola.
Mauricio Barcelata.
Mauricio Barcelata. Por supuesto. Este, Lisette. Uh-huh. Carmen Huete.
Julisa.
Julisa. María Rubio. Lupita Sandoval, sí, Carmen Delgado, o sea, Ana Martín.
¡Ay, Ana Martín!
Ana
no,
Martín,
no.
Que era nuestra cortinilla de entrada.
La rúbrica del programa. La,
pero
la,
por supuesto,
la canta Ana Martín, claro.
Ella me dio personalmente
Rosa
ese cassette.
Pelayo.
Rosa Pelayo, que también estuvo con nosotros.
Gracias.
Mucha gente, en verdad, actores importantísimos que trabajaron
sí, claro.
Haciendo algún sketch como Rodrigo Murray, sí. Vanessa Bauche,
Julio Bracho,
Alaska, Juan Ríos,
Héctor Suárez.
Héctor Suárez, Gomis, sí, Yuri,
René Franco,
Cristóbal, o sea, muchísima gente que quizás ya no vemos, pero
Darío Tepié,
como la roña.
Raquel Pankowski
también.
José Ramón San Cristóbal, que salía del policía con
Ay, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de sketch?
Mira cómo
era
la
genial.
Pusieron, dice, mira cómo la pusieron, quién sabe qué le dieron de tomar.
Oye, Adela Micha. También estuvo
Adela
con nosotros.
Adela Micha también estuvo con nosotros, que ya nos odia, pero
sí,
no pasa nada.
Olvidó.
Este, pero bueno, a todos y cada uno de los que me apoyaron, que nos apoyaron y que apoyaron esta historia y que reconocen lo que hicimos, les agradezco porque lo hicimos con todo el amor del mundo.
Así es. ¿Sabes qué?
Dígame.
Yo te quiero agradecer a ti.
No, nada, yo
no,
te quiero
¿sabes
mucho.
¿Sabes por
ya.
qué? Porque tú has creído en mí y muchas veces me has salvado de mí misma. Esto es muy importante que la gente lo sepa.
Mira, yo no sé, yo no tenía el conocimiento en ese momento cuando empezó Desde Gallola, pero siempre
mucho,
he sabido
mucho,
que
mucho.
Todos éramos en ese momento personas. Y yo había sido discriminado toda mi vida. Otra de las mentiras que dice la Vogue en su video ese que está toda descolocada, dice que en mi casa no me querían. No, sí me han querido muchísimo.
Muchísimo.
Muchísimo. Soy un niño producto del amor. Mis padres me educaron y me hicieron la persona que soy y los amo profundamente. A mi padre que está muerto y a mi madre, de quien me encargo actualmente. Entonces, pues miren, hay momentos para hablar y momentos para callar. Y es el momento para decir adiós. Gracias.
¡Bravo! ¡Bravo!
Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
Mao, ¿sigues ahí?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.